Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, hoy decíamos que el precio de la luz pues iba a alcanzar un nuevo récord, pero nada, es que mañana se va a superar de nuevo este listón. Mañana se va a estar el precio de la luz por encima de la barrera de los 300 euros. Se pagarán exactamente 302 euros por el megavatio hora. Una cifra que supone un 516% más que hace justo un año y que pulveriza además todos los récords de estos meses. Esta escalada ha llevado al Gobierno a prorrogar tres meses más, hasta abril del año que viene, la reducción del IVA de la luz al 10%. El Ejecutivo confiaba además en posibles decisiones comunitarias que finalmente no van a llegar, al menos de momento. La Comisión Europea abre la puerta a llevar a cabo compras conjuntas de gas, pero solamente en situaciones de emergencia, algo que según Bruselas, pues en este momento no está ocurriendo. ¿Cuáles son entonces los detalles de la propuesta? José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de una medida que busca, en definitiva, tranquilizar a países como España, que desde hace meses lleva pidiendo una respuesta europea para afrontar los altos precios de la energía. La Comisión Europea ha abierto la puerta a la compra conjunta de gas. De todas formas, siempre sería algo voluntario y solo para momentos de emergencia. Y precisamente esto es lo que llama la atención. Para Bruselas, emergencia es que haya cortes en el suministro, algo que no está ocurriendo en estos momentos. Corresponde a los diferentes países decidir los parámetros de la acción conjunta de esta compra de gas, ha dicho la Comisión Europea. En cualquier caso, no todos los países están de acuerdo, entre ellos Alemania, la gran potencia europea para negociar los precios del gas. Por lo tanto, es una iniciativa que, por sus apoyos y características, es bastante complicada poder llevar a cabo en el futuro.
Pues este encarecimiento de la factura de la luz explica en parte que la inflación se haya disparado al 5,5% en tasa interanual. Este dato del mes de noviembre es el que se utiliza para actualizar las pensiones. Pues bien, de media subirán unos 30 euros al mes, y además cada jubilado va a recibir a principios del año que viene una paguilla de 268 euros. Susana Moneo.
Los pensionistas no van a sufrir los efectos de este enorme aumento de los precios. La mejora se va a aplicar también al ingreso mínimo vital, con una subida del 3%, igual que a las prestaciones no contributivas y la prestación por hijo a cargo. La pensión mínima de jubilación va a quedar, por tanto, en 10.103 euros, la máxima en 39.468. La paguilla se va a cobrar en la segunda quincena de enero. Todo ello va a suponer para las arcas del Estado un sobrecoste de 5.000 millones de euros.
El comienzo de la vacunación de los más pequeños es una de las noticias de este miércoles. Se empezaba en los colegios y esta tarde es el turno de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, entre otras. Bueno, la vacunación empezaba en los colegios, pero también en otros centros, en hospitales, en centros de salud, y también algunas comunidades autónomas han elegido los vacunódromos. Esos espacios que habían habilitado ya para vacunar a los adultos, pues los mantienen también para vacunar a los niños. Ana Ramiro es la madre de un menor que ha recibido su primer pinchazo y es también la presidenta del AMPA del Colegio Antonio Machado de Toledo.
Un poquito de nervios, sí, porque sabían que hoy les iban a vacunar, pero bueno, yo, por ejemplo, al mío le he dicho que nada, era un pinchacito pequeño, como cualquier otra vacuna, y que bueno, que había que ponérsela porque es necesario.
Él era Ana, la presidenta del AMPA del Colegio Antonio Machado de Palencia, no de Toledo, que había dicho yo, donde han comenzado a vacunar a los niños en ese centro escolar esta misma mañana. Y este jueves el río Ebro continúa en pleno pico de la crecida. Ha alcanzado los 5 metros con 70 centímetros a la altura de Zaragoza, aunque parece que ha pasado lo peor. La unidad militar de emergencia sigue trabajando, mientras que los equipos de bomberos están pendientes sobre todo de la ribera baja del Ebro. Y además, en unos minutos te voy a hablar de un proyecto piloto de reconocimiento facial. Se trata de habilitar este sistema como una medida de seguridad antes de volar. El aeropuerto del Prat en Barcelona lo acaba de poner en marcha. Ya no hará falta enseñar DNI o la tarjeta de embarque, y gracias a esto se podría reducir hasta un 60% el tiempo que pasamos en los aeropuertos, que desde luego es un tiempo bastante tedioso. A partir de las 3:30 te cuento más detalles sobre este proyecto piloto. Será justo después de los deportes.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Kun Agüero deja el fútbol entre lágrimas y emocionando además a todos los que estaban en esa despedida.
A los 33 años ha anunciado esta mañana en el Camp Nou el Sergio el Kun Agüero que se marcha del fútbol, lo deja por sus problemas en el corazón. El 30 de octubre contamos en el tiempo de juego el momento en el que el Kun Agüero dejaba de jugar al fútbol.
Cuidado, Agüero, Elena.
¿Qué le pasa?
Ahí está, sí, el árbitro ha pedido que entren las asistencias médicas para atenderlo. Yo creo que se ha llevado un golpe en el pecho, ¿no?
O en la nuez, algo así debe ser.
Sí, sí. Más en el cuello que en el pecho, creo.
Cuesta respirarse, se tumba y todo.
Sí, se ha tumbado porque tiene problemas para respirar.
Era un Barcelona Deportivo a la vez, fue trasladado al hospital y luego conocimos que tenía un problema en el corazón. Esta mañana, entre lágrimas, ha dicho adiós.
Bueno, nada, esta conferencia es para comunicarle que, como he decidido dejar de jugar al fútbol, creo que hice lo mejor para ayudar a ganar, pero... Pero bueno, me voy con la cabeza alta y muy feliz. Y bueno, no sé qué me esperará en la otra vida, pero sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor.
Elena Condis, que ha estado en el Camp Nou pendiente de esta despedida. ¿Cómo ha sido el adiós del Kun Agüero?
Nos ha conmovido a todos con los ojos hinchados de tanto llorar, con la voz entrecortada. Agüero se ha visto obligado a relatarnos que tiene que dejar lo que más ama, el fútbol, a sus 33 años. Un acto muy emotivo en el Camp Nou, el mismo escenario donde fue presentado hace 7 meses y en el que le han acompañado su familia, su pareja Sofía, su pilar fundamental, desde que hace un mes y medio sufrió ese episodio de arritmia. Han sido días muy negros, me comentaban desde su entorno más cercano. El primer equipo del Barça, todos muy serios y algunos como Alves, sin poder contener las lágrimas, entendiendo al Kun Agüero. También estaba presente Guardiola, su entrenador en el City, club del que es su goleador histórico. Laporta le intentaba consolar a su lado en el escenario donde una pantalla gigante ha recordado su carrera. Una carrera que la leyenda tiene que poner punto y final en el Barça. Aquí solo ha podido jugar 5 partidos. El Kun ha confesado entre lágrimas, ahora lo escucharás, que le costó asumir esta dura de realidad y tomar la decisión de abandonar el fútbol hace unos días por sus problemas de corazón.
Las primeras 2 semanas fueron duras, pero cuando me hice la primer prueba y bueno, después los médicos me han llamado para decirme que bueno, había una posibilidad muy grande de que no debería seguir, y pero ya empecé a mentalizarme. Y nada, cuando me llamaron y me dijeron que ya era definitivo, bueno, nada, tardó unos días más en procesarlo, pero bueno, yo mismo me ponía en la cabeza, pero después pensaba bien en frío y decía, bueno, no.
Y así suena en la antena de la cadena COPE el último gol del Kun Agüero.
¡La pone bien! ¡Gol! ¡Gol del Kun Agüero! La primera que toca, Agüero, la primera que emboca.
Fue al Real Madrid el 24 de octubre. ¿Cómo es la historia del Kun Agüero en el fútbol profesional, Víctor Navarro?
Pues su carrera es digna de una estrella del fútbol mundial. Empezó en Independiente siendo el jugador más joven en debutar en la primera argentina, superando a Maradona. En 2006 fichó por el Atlético de Madrid a cambio de 23 millones de euros. Como colchonero jugó 230 partidos, marcando 100 goles y repartiendo 45 asistencias. Sin duda sus mejores recuerdos son la Europa League y la Supercopa de Europa en 2010. Tras su paso por el Atlético en 2011 puso rumbo a la Premier. El City lo fichó por 38 millones de euros, jugó en Manchester hasta la pasada temporada, convertido en absoluta leyenda. Como contaba Elena, es el máximo goleador histórico con 260 tantos en casi 400 partidos. Consiguió 15 títulos, incluidas 5 Premier. El Kun quiso acabar su carrera por todo lo alto, fichó por el Barça el pasado verano, quería jugar con su amigo Leo, con el que había ganado la Copa América este verano con Argentina, pero Messi se fue y el Kun apenas pudo jugar 5 partidos con el Barça antes de colgar las botas hoy en el Camp Nou.
Esta es la noticia de portada de la mañana. La otra noticia, Miguel Ángel Díaz, es que en el Real Madrid hay 2 positivos por COVID, Marcelo y Luka Modric.
Se esperaba una semana plácida en Valdebebas, pero ha empezado con mal pie. Esta mañana el Real Madrid se ha anunciado que Modric y Marcelo han dado positivo por COVID. Además, Carvajal tiene molestias musculares, terminó el derbi algo sobrecargado y es duda para el partido ante el Cádiz. Podría jugar en su lugar Lucas Vázquez. Además, Kroos, Alaba y Benzema han estado trabajando en el gimnasio, pero estarán disponibles para el partido del próximo domingo. Gareth Bale, después de entrar en la convocatoria contra el Atlético y ni siquiera calentar, hoy ha completado tan solo parte del entrenamiento con el grupo. Dani Ceballos espera ya trabajar con normalidad en los próximos días.
Más del Real Madrid Paris Saint-Germain, del partido de la Liga de Campeones, porque en las últimas horas ha hablado Benzema, Arantxa Rodríguez.
Sí, Benzema, que reconoce que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, que intenta día a día seguir mejorando mientras sigue recogiendo premios en este final de temporada. El último de ellos, el del diario AS, que le reconoce como mejor jugador del año, y donde Benzema se refirió a la eliminatoria de Champions contra el Paris Saint-Germain.
Tenemos que ganar todos los partidos para intentar ganar la Champions. Entonces, sabemos que Paris es un gran equipo, pero nosotros también. Entonces, vamos ahí para ganar. Es partido que todo el mundo quiere jugar y ya está. El mejor es ganar. Y vamos ahí para, como he dicho, ganar la ida y la vuelta, porque nosotros queremos la Champions también.
Y una de las estrellas de ese partido, Leo Messi, también habla del París-Real Madrid, Carlos Saez.
Y es que Corro Messi va a volver a jugar contra uno de sus rivales favoritos, el Real Madrid, que se cruza en el enésimo intento del PSG por levantar la Liga de Campeones. Esta vez con Neymar, Mbappé y Messi al frente de las operaciones, y el argentino desde Dubái tiene claro que sí o sí este año el objetivo es la Champions.
Bueno, el objetivo es intentar de conseguir todo lo que jugamos, ¿no? Obviamente el objetivo del París hace años que viene siendo la Champions, que viene intentando conseguirla, estuvo muy, muy cerquita, y creo que es el objetivo de todos los Champions, ¿no? Es una competición especial donde todos los grandes equipos la quieren conquistar, y bueno, nosotros intentaremos poder conseguirlo también.
Ayer se jugó la Maradona Cup en el partido Barcelona-Boca Junior, empate a uno, ganó por penaltis el equipo argentino. Y preguntamos por el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, noticias del día, ha hablado también Luis Suárez.
Sí, vuelve hoy el equipo rojiblanco por la tarde al trabajo, preparando ya el partidazo del próximo sábado en el Sánchez-Pizjuán de Sevilla. Coque y Oblak ayer no se entrenaron por una décima de fiebre, Griezmann por supuesto recuperándose de su lesión, al igual que Bersálico, Savic y Jiménez, pero ayer habló el killer, el pistolero uruguayo, en una entrega de premios del diario AS, para decir y animar a todo el mundo que la liga no está perdida.
Sí, obviamente, ¿por qué no va a haber? No vamos a bajar los brazos hasta el final, hasta no dejar de luchar. El año pasado estábamos en una situación contraria, nosotros teníamos esta clase de esta ventaja de puntos y nos dieron vuelta a la situación, porque el Madrid, nosotros tuvimos un bache y el Madrid ganó todos los partidos. Después el Madrid, que tenga un bache, va a ser difícil, es complicado porque está en un grandísimo momento, pero nosotros no bajaremos los brazos.
Y del tercero de la liga, del Betis, Escalera, anoche estuvo en el partidazo el recién renovado Canales.
Efectivamente, y Canales expresó en el partidazo de COPE su satisfacción por seguir en el Betis hasta 2026. Es una de las referencias del conjunto de Pellegrini y del beticismo. Y ojo, porque Canales le respondía a Juanma Castaño sobre los objetivos tan ambiciosos de esta temporada.
Ahora donde estamos, ser conscientes de qué situación estamos. No estamos a tercera jornada, que digas tú, bueno, hemos empezado bien, hemos jugado tres partidos, y ser conscientes de que podemos, y que tiene que ser uno de los objetivos, pues el luchar por estar donde estamos ahora, ¿no? Estamos en tres competiciones y tanto Europa League como Copa del Rey, pues ir a por ellas.
Después del Kun, de Benzema, de Messi, de Luis Suárez, de Canales, llega Berti y Gema Santos.
Abrimos, sí, Berti, berti.es, y allí contratamos nuestro seguro de coche desde solo 180 euros al año. ¿Cómo lo oyes? Tu seguro de coche en Berti, desde solo 180 euros. Y además con ellos puedes fraccionar los pagos como quieras, como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
En un momento, la Copa del Rey.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Invertir no es solo dinero. En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Los elfos sabemos que cuando llega la Navidad, llega el momento de disfrutar las cosas más ricas.
Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés, puedes sentirte como un elfo con los productos más especiales para compartir el sabor de la Navidad con los tuyos. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Empiezan a caer los primeros. Ayer dos, por ejemplo, José Manuel Segarra, el Levante, pierde la eliminatoria con el Alcoyano.
Sí, lo del Levante de esta temporada es una gran película de terror. En 8 meses solo le ha ganado a un equipo de sexta categoría. Anoche hizo el ridículo en Alcoy con un hombre más durante más de media hora y con su entrenador Alessio Lisi explicando al final que habían tocado fondo y pidiendo disculpas.
El héroe del partido es José Juan, de nuevo el portero del Alcoyano.
Hombre, ¿por qué no? Ya echados ahí, pues Madrid, un grande. Menos está los grandes, da igual que sea Madrid, Barça, Atlético Madrid, Sevilla, da igual. No,
no, sí, no, ahora el coco sois vosotros, o sea, el problema lo tienen ellos.
No, nosotros salimos a disfrutar los partidos que estamos jugando en Copa y también en Liga y mira.
Ayer paró 2 penaltis, otro primera que cae, el Alavés en Jaén contra el Linares, Roberto Arriaga.
Pues otro fracaso, otro disgusto, otro golpe a las primeras de cambio para el Deportivo Alavés, que ayer no mereció seguir adelante en la Copa del Rey, que caía eliminado frente al Linares Deportivo, equipo de la primera FEP, por 2-1, en el que además el equipo de primera fue superado en prácticamente todas las facetas del juego. Incluso jugaron los más habituales en la recta final del partido, pero ni por esas. 3 años lleva ya el Deportivo Alavés de manera consecutiva cayendo a las primeras rondas de la Copa del Rey, frente además equipos andaluces, en el 2019 frente al Jaén, en el 2020 frente al Almería y ayer frente al Linares.
Luis Munilla, ¿qué más pasó en las eliminatorias de ayer?
Que ganó sufriendo el Celta 1-2 en Andorra con gol de Santi Mina al final de la prórroga. Ganó sufriendo también el Español 1-2 al Cristo Atlético con tanto de Sergi Gómez a última hora. Otro palo para el Málaga en su competición maldita. Cayó 1-0 ante el Rayo Majadahonda. En los duelos entre equipos de segunda, el Zaragoza venció con autoridad 2-0 al Burgos y el Girona 0-1 al Huesca. Y el Sanse eliminó en los penaltis al Fuenlabrada, derrota que provoca la destitución de José Luis Oltra en el banquillo del Fuenla y la llegada de Sergio Pellicer.
Y a partir de ahora, partidos con equipos de primera de la jornada de hoy. Andra-Sevilla a las 7 de la tarde, José Manuel Oliva.
Con 7 lesionados, con Ocampos y con Fernando en Sevilla, no han viajado ni tan siquiera a Mallorca. Con esto se presenta el Sevilla para jugar esta segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Posible 11 del equipo de Julen Lopetegui estaría formado por Dimitrovic en la portería, Montiel, Koundé, Rekic, Juan María, chaval de la cantera, con Gudel, Oliver Torres, Óscar Rodríguez arriba, jugarían Idrissi Munir y el delantero también del filial, Iván Romero.
Y a las 9 de la noche, Atlético Sanluqueño, Villarreal, Juan Igual.
No quiere sorpresas. Unai Emery va a apostar por un 11 bastante reconocible. Tiene las bajas de Danjuma, Senjo, Coquelin, Yogué, los 4 por lesión. Enfrente la ilusión del Atlético Sanluqueño, equipo del Grupo 2 de Primera Federación, que quiere dar la campanada eliminando al campeón de la Europa League. El partido a las 9 en el Palmar lo pita Gil Manzano.
A las 7 de la tarde, Zamora, Real Sociedad, Mauri Díaz.
Y la Real va avisada al Ruta de la Plata. Todavía se recuerda el fracaso histórico de 2005 cuando cayó ante el Zamora en una infausta tanda de penaltis. El equipo zamorano está penúltimo en su grupo de Primera Federación y Manolo podrá contar con Merino, Silva, Carlos, Fernández, Monreal y Barrenechea por lesión. Y la noticia podría estar en la reaparición por fin de Asier Yarramendi, inédito esta temporada.
Y a las 7 de la tarde también Bergantiños, Rayo Vallecano, César Abadía.
Sí, con un ojo puesto en el partido contra el Alavés, el Rayo Vallecano visita esta tarde el municipio gallego de Carballo, donde se enfrentará al Bergantiños de segunda red. Después del susto con el Guijuelo en la anterior ronda, Iraola volverá a apostar por los menos habituales. De esta manera, Patefis y Enteca podrían coger rodaje tras sus lesiones. Desde las 7 de la tarde, en un estadio con gradas supletorias y 1.500 personas, Rayo y Bergantiños se verán las caras 34 años después.
Y a las 9 de la noche, Unionistas, Elche, Jero Tormo.
Los franjiverdes no quieren sorpresas ante un Primera Real Federación Española de Fútbol y esta tarde, desde las 8, en el Reina Sofía, buscarán la victoria desde el primer minuto. Así lo ha reconocido un Francisco que, eso sí, piensa más en el Camp Nou a tenor de las ausencias en la convocatoria. Hasta 5 jugadores, Tete Morente, Josan, Lucas Boyé, Lucas Pérez y Darío Benedetto, se quedan por decisión técnica en Elche. Mojica y Pedro Vigas están lesionados. La principal novedad es el canterano Diego Bri.
Y recordamos el resto de partidos de hoy, Alex Salguero.
Que son 6. Habrá 4 duelos entre equipos de segunda, 2 entre equipos de playoff, Valladolid, Las Palmas y Tenerife Eibar, otro entre 2 equipos en horas muy bajas, Sporting Alcorcón, y otro entre 2 de las revelaciones de la temporada, Ponferradina Ibiza. Además, el Cartagena va a viajar a Castellón y el Leganés va a visitar a la Cultural Leonesa.
Federratas, el que pasó ayer fue el Fuenlabrada en los penaltis al ganar al San Sebastián de los Reyes. Enseguida el Mundial de Balonmano.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Liga de Campeones Femenina de Fútbol. Hoy el Barça cierra la fase de grupos, Andrea Peláez.
Barça coge Danés a las 9 en el Johan Cruyff. Partido intrascendente para las azulgranas, que ya están en cuartos y tienen asegurado además el primer puesto en la fase de grupos. Mero trámite para las culés y por eso Giraldez hará rotaciones para dar descanso a las titularísimas y dar oportunidad a otras como Cata Coy, Claudia Pina o Hanna Fernández. Las bajas son por lesión, las de Falcón, Osoala, Vilamala y Mapi León, además de Patri Guijarro, por coronavirus. Si gana el Barça, que es lo más probable, sumará 19 partidos consecutivos sin perder en lo que va de temporada.
El lunes, no digo nada, sorteo de la Liga de Campeones. Entra también el Real Madrid. Balonmano, Mundial Femenino, Luis Malvar, España está en semifinales.
España 26, Alemania 21. Un gran triunfo de las guerreras, aunque se jugó mal al principio del partido. Tardaron 8 minutos en marcar un gol, con muchos nervios, imprecisiones, la salida de Merche Castellanos en portería y en ataque Carmen Campos, Maitán Echeverría y la joven de 19 años Paula Arcos fueron claves para la victoria. España busca ahora rival en semifinales, su cuarta semifinal en un Mundial que saldrá del partido esta noche entre Noruega, actual campeona de Europa y que está como una máquina, o Rusia. Una semifinal que se jugará el próximo viernes en Granollers.
En la Liga Europea, el Bidasoa ganó en casa del Fadi Winterthur, 23-37. Y ahora Fórmula 1, Alonso y Carlos Sainz ya están entrenando en Abu Dhabi. Carlos Miquel.
Sí, han terminado ya el trabajo de todo el año y han estado probando las ruedas del año que viene, ruedas de 18 pulgadas con más de 100 vueltas para cada uno sobre esos nuevos neumáticos que están ahora mismo en experimentación. Y ojo, hemos hablado, hemos podido entrevistar al presidente de Renault y ha hablado de Fernando Alonso. Confía en él para futuro, confía en engatusarle para que renueve por el equipo y para él está por encima de todos los demás. Así es su repercusión mediática.
Fernando es otro nivel, es una de las leyendas de ese deporte, entonces lo conocen en todo el mundo. Claro, hay también este efecto positivo, ¿no? Pero en la Fórmula 1 estamos aquí no para hacer marketing, estamos aquí para ganar.
Y ahora, el baloncesto. Estamos en la primera jornada de la semana de Euroliga. Terminó ayer para los tres equipos españoles. Empezamos por el Barcelona, Albert Díaz, que ganó al Estrella Roja.
Sí, victoria muy trabajada del Barcelona en el Pionier de Belgrado, 69-76. Brillaron Corrochano los secundarios del Barça, la segunda unidad del conjunto azulgrana, con Hayes, 14 puntos y 8 rebotes. Y Smith, un triunfo, 13º en Europa, que permite al Barcelona seguir líder en solitario. La nota negativa, la lesión de Sergi Martínez, un esguince en el tobillo. El equipo está a punto ahora mismo de aterrizar en Atenas para enfrentarse mañana al Panathinaikos.
Y el Real Madrid, Daniel Asenjo, le ganó al Alba Berlín.
Triunfo cómodo del Madrid por 23-87-64 ante el Alba de Berlín. Volvió a mandar Tavares, que anotó 17 puntos sin fallo, y Rudy puso la puntilla a los alemanes con 4 triples. 12 triunfos lleva el Madrid en esta Euroliga, es segundo a una victoria del Barça, y mañana partidazo, visita la cancha del tercero, el Armani Milán.
Y el Baskonia perdió en Turquía contra el Efes. Roberto Arriaga.
Pues tres cuartos duró el partido para Baskonia ayer en el Sinan Erdem, lo que tardaron en imponerse los dos bases de Anadolu Efes, tanto Larkin como Micić, sobre un juego, eso sí, cada vez más coral de Baskonia, pero insuficiente para los de Neven Espagia. Décima derrota en la Euroliga, está por 87-72, y al menos una noticia alentadora. Greiner, que se retiraba del partido ayer, parece que solo tiene un fuerte golpe en el hombro. Eso sí, será duda frente a Fenerbahce mañana.
Y ahora Fernando Jacotot, equipos españoles que juegan competiciones europeas que no son la Euroliga.
Para hoy también en la Eurocup podemos destacar el Gran Canaria en casa del Buknos Boli a las 7, y el Valencia Basket tenía partido ya a las 8:30 recibiendo en la Fonteta al Bursaspor, pero ha sido cancelado por el brote de COVID en el equipo de Joan Peñarroya. Y en la FIBA Champions League, el Unicaja de Málaga recibe al Nizhny Novgorod, donde si gana se pondrá líder de grupo.
Y en la NBA Parra Center, Stephen Curry, máximo anotador, máximo triplista de la Liga de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. A la estrella de los Warriors le bastaron 4 minutos y 27 segundos de tiempo de juego para encestar su segundo triple de la noche, con el que llegaba a la cifra de 2.974. Uno más que Ray Allen, que estaba en la grada del Madison y salió a pista para abrazarle y cederle el testigo en lo más alto del podio de triples anotados en la NBA. Además, los Warriors ganaron a los Knicks y se mantienen con el mejor récord de la liga. Del resto de la noche, destacar el meritorio triunfo de los Nets ante los Raptors. Tras el positivo por COVID de Harden y otros tres compañeros, los de Brooklyn solo contaron con 8 efectivos y ganaron a Toronto tras prórroga con Durant y Patty Mills rindiendo a nivel estelar.
Pues Pilar, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Ahora más que nunca, elige espacios con la temperatura perfecta y aire de calidad. Elige espacios climatizados con bomba de calor. La bomba de calor proporciona ambientes interiores más saludables, contribuyendo a eliminar las partículas en suspensión, mejorando así la calidad del aire.
Bomba de calor, beneficiosa para ti y para el planeta. bombadecalor.org.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? Oye, ¿cómo nos gusta complicarnos con eso de Nizhny Novgorod?
Villanueva de abajo, ¿no?
Claro, Villanueva de abajo.
Ya lo he pensado yo. Se le voy a decir a Yagotón, digo, Villanueva de abajo y para adelante.
Claro, Villanueva de abajo de Rusia, ya está.
Efectivamente. Oye, estamos buscando esta semana, en un homenaje permanente de la semana que le estamos haciendo a Manolo Santana,
sí,
un torneo que él ganó en una ciudad. Buscamos, sí, la ciudad, ¿no?
Sí,
la ciudad de ese torneo que ganó.
Que no es Villanueva de abajo de Rusia.
Efectivamente.
Es otra, es una que se fundó a principios del siglo XVII... Una ciudad en la que antes se disputaba el torneo que ganó Manolo Santana y que incluso hasta hace poco se jugaba también un torneo femenino, pero ninguno de los dos existen ya. O sea, es decir, tenis de primer nivel no se juega en esa ciudad. Y la pista de hoy es que es la capital de la provincia, donde está una provincia muy importante, pero no es la capital, la ciudad más poblada de esa provincia, porque hay otra más importante.
O sea,
en una provincia, por cierto, ¿sí?, en cierta decadencia, por cuestiones más o menos políticas.
En esa provincia hay una ciudad que tiene más gente, ¿no? Que la,
sí,
que estamos buscando.
Vive más gente que en
la que estamos buscando.
Que en la capital, que es esa ciudad que estamos buscando.
Parra me está martillando con la ciudad. Creo que ha acertado el tío.
Sí.
Bueno, mañana otra pista. Pedro, un abrazo, gracias.
Adiós,
hasta
mañana.
Luego. Producto del partidazo, sigue hablándose en el partidazo del sorteo de la UEFA.
El Paris Saint-Germain, de este asunto de ayer, no ha dicho ni pío. Equipo, Estado, protegido...
Habla muy bien del Paris Saint-Germain, que
un momento, que acabo, claro, yo, coño. Y el Manchester City, otro equipo Estado, protegido por la UEFA, le parece muy bien como si sortean 7 veces. No seamos fariseos. Esos dos tragan porque hacen lo que les da la gana. Desde que han inventado todo este chollo.
Pero y el Madrid no va a arreglar. O sea, era una perita en dulce para el City.
El Madrid no va a arreglar ese lío con la UEFA por esta coña de ayer. 13 Copas de Europa también valen para esto. Y nosotros nos retiramos sabiendo que podíamos tener razón.
Hombre, pero
o no,
sí que cambia.
No hubiera sido la que le hubiera dado la razón, se lo hubiera quitado.
Cambia.
Y al Benfica quedas como, sí, un señor con el Benfica, que es un grande de, sí, Europa. Pero desde el año 60.
Pero cambia
otro
mucho.
Más tarde.
Cambia mucho. El Atleti estaba no eliminado.
El Atleti es otra cosa, chato.
Sí,
el Atleti es otra cosa.
Y el Madrid igual. El Madrid estaba con el 90% en la saca y ahora yo creo que los van a eliminar.
Bueno, pues es igual. Pues el Atleti es igual. El Atleti hace muy bien en quejarse porque el Atleti, hay un equipo que no está en su bombo. Pues si tiene toda la razón el Atlético de Madrid.
Pero,
toda la razón.
Pero si el software no va de inicio.
Pero déjate de software.
Que no, que sí, que estás poniendo en duda lo del software.
Pero no.
En la pantalla se ve que está equivocado el software de inicio.
Tú estás de cachondeo, pero lo que es una vergüenza es que hoy no haya una dimisión o la UEFA no haya puesto de palitas en la calle al responsable.
Pero es que estáis poniendo en tela de juicio la coartada de la UEFA. Yo me creo lo del software.
Pero ¿qué te vas a creer lo del software? Si no te hace falta el software, tú, si hay alguien que dirige un sorteo y falla el programa informático, coge la bola que corre. Y ya
que
está.
Te lo diga aquí del club. Hay una
sigue dando que hablar el sorteo de la Liga de Campeones del lunes. Bueno, pregunta que hacemos en @deportescope y dice lo siguiente, Asenjo.
Vamos a jugar, Corro, a que tenemos mucho, mucho dinero y preguntamos hoy cuánto estarías dispuesto a pagar por Haaland. Hemos dado 4 opciones, 100 millones de euros, 150, 200 o más de 200 millones. Estamos cerquita de 2.500 votos y de momento el 40% dice que pagaría 150 millones, un 36% 100 millones.
Se hemos agarrado incluso sin ser nuestro el dinero. Venga, el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Puede realmente una pregunta cambiar el mundo? Pues no te voy a engañar, creo que la mayoría de los periodistas hemos soñado con esa quimera. Sí, es un anhelo improbable, inalcanzable si prefieres, pero ocurrió. El 9 de noviembre de 1989, a las 7 de la tarde, el periodista Ricardo Herman, corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA, formuló una pregunta que cambió el mundo para siempre. Herman había acudido con tiempo a la rueda de prensa de la Comisión Política de la República Democrática Alemana, la RDA. Eran las 7 de la tarde, 9 de noviembre, 2 horas y media antes de la caída del muro de Berlín. Ante una sala repleta de periodistas, Günther Schabowski, portavoz del Politburó de la RDA, anunciaba la llegada de un nuevo régimen de viajes que permitiría a los ciudadanos de esa parte de Alemania, la RDA, lo que se les había prohibido durante 28 años, salir del país sin restricciones. En ese momento, Ricardo Herman hizo una pregunta. ¿En qué momento exacto entraría en vigor dicha normativa? Schabowski vaciló un momento y contestó titubeando, a mi entender, con efecto inmediato, ahora mismo.
Herr Schabowski, Sie haben von Fehler gesprochen. Glauben Sie nicht, dass es war ein großer Fehler, diesen Reisegesetzentwurf.
Señor Schabowski, ¿no cree usted que ha cometido un error en anunciar una precedente ley de viaje? Dijo, no nos cometimos errores. Pero tengo algo que decir. En este momento me dio cuenta que el muro había caído. La última pregunta fue, ¿desde cuándo? Ab wann? Él dijo, ab sofort, da este momento mismo.
En la sala de prensa el desconcierto era evidente ante la incredulidad de lo que estaba pasando. Herman llamó de inmediato a su redacción en Roma, no le creían, y salió corriendo hacia el primer puesto fronterizo.
El mismo señor Schabowski no sabía exactamente lo que estaba pasando. Por eso que yo fui corriendo para comunicar a mi agencia. No me creyeron. Me di cuenta que no, estaba todo cerrado como antes, pero había miles de personas esperando.
Se ha dicho que Schabowski se equivocó con su respuesta, pero lo cierto es que poco después de esa pregunta, miles de ciudadanos del Berlín Este se lanzaron a las calles, abarrotando los controles fronterizos y reclamando hacer uso de su nuevo derecho. Finalmente, el guardia de uno de esos puestos pues tuvo que levantar la valla para evitar una tragedia. La pregunta de Ricardo Herman había precipitado una marea humana que ya nadie pudo detener y se convirtió así en uno de los protagonistas de aquel día en el que cambió la historia del mundo. Este periodista, Ricardo Herman, ha fallecido en Madrid a los 92 años. Descanse en paz.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El aeropuerto del Prat de Barcelona es el primero de Europa en probar el reconocimiento facial en el proceso de embarque. Este es un proyecto todavía piloto que va a permitir entrar en el avión sin hacer esperas innecesarias, sacando pasaporte, la tarjeta de embarque, etcétera, etcétera. Simplemente accederemos con un escáner biométrico de nuestra cara. Como te decía, esto puede permitir ahorrar más del 60% del tiempo que pasamos en los embarques, que es precisamente el tiempo que yo creo que más odiamos todos cuando estamos en los aeropuertos, ¿no? Nos lo ha contado Amparo Brea, que es directora de innovación de AENA.
El primer proyecto tan ambicioso. Hemos hecho otras pruebas anteriores, como en el caso de Menorca, que fue muy exitosa, y que creo recordar que la reducción de tiempo de embarque era del orden de un 60%, o sea, que son reducciones de tiempo muy importantes.
Bueno, esto ya se había aprobado parcialmente en los aeropuertos de Madrid o de Menorca también, pero eso sí, nunca en todos los momentos del proceso de embarque. Es una herramienta muy útil en materia de seguridad, pero también plantea varios problemas éticos y legales. Estamos hablando de un tema tan serio como es la protección de datos. De hecho, varias universidades durante la pandemia rechazaron por este motivo la posibilidad de identificar a los alumnos a la hora de hacer un examen de forma telemática. Al final, nuestra cara no deja de ser una identificación y debería contar con una especial protección, el uso que se vaya a hacer, por supuesto, de ella. Por ejemplo, ¿hasta qué punto es lícito que un organismo sepa a qué hora hemos pasado por un lugar determinado? Es verdad que esto ya pasa con el control de los móviles, pero de alguna manera, pues nosotros aceptamos que sea así y damos el consentimiento cada vez que descargamos una aplicación que nos geolocaliza, y tenemos también la opción de desactivarlo en cualquier momento. Es un tema más complicado de lo que parece. No hay una regulación específica sobre el tratamiento de nuestros datos biométricos, pero todos los expertos a los que hemos consultado nos dicen que la clave está en el consentimiento. Si permitimos que se nos escanee la cara o no, y si somos conscientes de lo que puede suponer, de lo que pueden llegar a hacer con nuestro rostro. Donde hubo cierto revuelo hace un par de meses por este motivo fue en Rusia. Allí se habilitó el reconocimiento facial para pagar en el metro de Moscú. Tal cual, pagas por la cara, podríamos decir. ¿Cómo funciona exactamente esto? Pues se lo vamos a preguntar allí, en Moscú, a nuestro corresponsal Ricardo Marquina. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto es así como estamos contando? ¿Tú te pones delante del torno, los tornos que tenemos en cualquiera de los metros que hay por todo el mundo, y pasas, te hace el torno el reconocimiento facial y tú ya puedes acceder al metro? ¿Es así?
Pues es tal cual, te colocas delante y prácticamente es el mismo tiempo que usarías en sacar la tarjeta de metro, ponerla en el lector y pasar. Te lee, a veces tarda un segundito más o un segundito menos. Es verdad que con la mascarilla puesta tarda un poco más. La mayoría al final se los termina quitando por lo menos hasta la barbilla y se abre el torno y ya está. Y automáticamente se descuenta ese viaje del saldo que tú tengas en tu tarjeta de metro.
Claro,
técnicamente es muy sencillo.
Me imagino, Ricardo, que lo que hace es facilitar el acceso al metro y que no se formen colas, porque sí es verdad que hay mucha gente que no lleva el ticket en la mano, sino que tiene que abrir en ese momento, cuando está en el torno, la cartera, busca el ticket o busca tu carnet, lo que sea, o busca también el móvil y ponlo para poder pasar. Esto ralentiza, sin embargo, con el reconocimiento facial, me imagino que el tránsito de pasajeros es permanente.
Así es, como el metro de Moscú, que es una entidad muy grande y muy importante en esta ciudad y en todo el país, promovió esta idea, es sobre todo no tener que tocar nada, no tener contacto físico de tus manos con el torno, con la tarjeta. La tarjeta se pone en un sitio donde pasan miles, cientos de miles de tarjetas al día. La idea era, como se vendió al menos, como se promocionó, es evitar el contacto físico. Luego es verdad que las horas punta en no tener que meter la mano en el bolso, sacar la cartera, de ahí la tarjeta y ver que la tarjeta no tiene saldo, ir de nuevo a comprar, ese tipo de cosas, pues sí, evidentemente se hace más ágil.
O sea que el argumento que utilizaron para implantar este sistema era más sanitario que realmente de utilidad y de agilizar los viajes de todas las personas, que me imagino que en Moscú serán muchísimas las que cada día cogen el metro. Ricardo, pero cuando se puso en marcha, decíamos, hace más o menos un par de meses, ¿verdad?
Sí, cierto. Y de todos modos, hay que decir que de momento, aunque está aumentando su uso, muy poca gente lo utiliza. Estamos hablando de menos de un 10% según las últimas cifras que se dieron al principio. Muy poquita gente porque suscitó mucho recelo. Hay que recordar que Moscú, las cámaras que controlan prácticamente cada esquina de la ciudad están directamente controladas, van todo a parar a la policía. para lo bueno y para lo malo. En este país tiene, digamos, a veces ciertas carencias en libertades individuales, digámoslo así, en todas las personas que participan en cualquier actividad que no sea, que digamos opositora, pues su cara pues no deja de estar en una cámara más, esta es la del metro, ¿no? El control de dónde has pasado, a qué hora, con quién. Esto evidentemente suscitó pues quejas de los defensores de los datos biométricos como algo privado.
Claro, estábamos hablando precisamente antes de este asunto de la protección de datos que tantísima importancia se le da últimamente. Pues Ricardo, gracias por contarnos cómo funciona este reconocimiento facial allí en el metro de Moscú. Gracias, Ricardo.
A vosotros.
Reconocimiento Adiós. Facial que se está probando ya como experiencia piloto en el aeropuerto del Prat de Barcelona. La campaña de vacunación avanza en nuestro país. Hoy se da además un paso importante porque desde hoy se vacuna también a los menores que tienen entre 5 y 11 años. En Extremadura, Castilla y La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja y Andalucía ya están vacunando desde esta mañana en los centros escolares, pero en la mayoría de las comunidades autónomas, pues a los niños se les va a vacunar por las tardes para que no pierdan clase y se va a hacer en centros de salud, en vacunódromos y también en hospitales. Precisamente en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid está nuestra compañera Pilar Cisneros preparando el programa de la tarde. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, aquí estoy en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid, como tú dices, con una cola ahora mismo ya de unos 100 padres y niños, porque vienen obviamente acompañados de un adulto, un padre, una madre, casi todo. Bueno, hay de todo, ¿eh? Padres y madres y muchos niños ya que se están vacunando porque justo a las 3:30 de la tarde es cuando empezaba aquí la vacunación. Los primeros niños que se están vacunando en este hospital. Concretamente, mira, yo he podido hablar con Héctor, que es el primer niño, el primero de la fila que estaba aquí para vacunarse y que ahora está ya en la sala de espera esperando los 15 minutos que tiene que estar.
¿Y qué te ha contado,
Pilar? Pues mira, me ha contado que venía deseando vacunarse, que no estaba nada nervioso y que en realidad estaba nervioso porque está en el colegio celebrándose unas jornadas deportivas y lo que quería era irse cuanto antes. De hecho, no quería ni esperar,
volver, ¿no?
Pero le han obligado a esperar. Espérate que se lo voy a preguntar. Héctor, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal la vacuna? ¿Te ha dolido el pinchazo?
Me ha dolido un poco cuando me la han puesto, pero luego no es nada.
Luego no es nada. Tú estás nervioso porque tú lo que quieres es irte y te han obligado a quedarte los 15 minutos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pero son 15 minutos, no es nada, te van a esperar en el cole para las actividades deportivas, ¿no crees?
No porque tienen el partido, pero da igual.
Ay, bueno, que sí, que ya verás como sí. ¿Tenías ganas de vacunarte?
No, pero lo he hecho porque así no cojo el COVID y así puedo ver a mis abuelos cuanto antes.
Ah, bueno, o sea, no te apetecía que te pincharan, ¿no?
No.
Bueno, está su madre, Sonsoles, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿No dudasteis en ningún momento en traer al niño a vacunarse o sí teníais alguna duda? Por cierto, que Héctor, no sé si lo he dicho, tiene 11 años.
No teníamos ninguna duda porque estamos toda la familia vacunados y solo faltaba él.
Y en cuanto se abrió la vacunación infantil, dijisteis para acá.
Los primeros hemos ido.
¿Y por qué los primeros? Por lo del campeonato infantil, estaba el niño nervioso, ¿no?
Sí, un poquillo.
Bueno, Héctor, pues nada, que ya te veo que estás estupendo. Que mira, ya han pasado por lo menos 7 minutos desde que estás aquí, así que ya no te queda nada, ¿vale?
Vale.
Venga, un abrazo. Bueno, pues Héctor, el primer niño que se ha vacunado en este hospital de Madrid, Pilar.
Héctor es el Araceli, ¿no?
Exactamente, es el Araceli de este hospital.
La primera española que se vacunó en Castilla-La Mancha, sí. Concretamente. Creo que fue el 27 o el 28 de diciembre del año pasado.
Sí, el 27
bueno,
de diciembre.
Pues Héctor
sí.
Es, en este caso, el primer madrileño que se ha vacunado en ese hospital en el que se encuentra nuestra compañera Pilar Cisneros. Y desde donde va a estar, pues, haciendo el programa de la tarde sí. A partir de las 4 junto a Fernando de Aro.
Pilar, una cosa solo, vamos a hablar con los padres y los niños, pero sobre todo vamos a responder dudas, porque todavía hay muchos padres
sí.
Que tienen dudas y se las vamos a responder desde aquí también.
En unos minutos, a partir de las 4. Gracias, Pilar. Es importante lo que nos decía nuestra compañera, porque efectivamente hemos escuchado en los últimos días pues que había padres, ¿no?, que tenían dudas. Oye, ellos se han vacunado, no han tenido ningún problema en ponerse las dos dosis, pero bueno, llega el momento de vacunar a tus niños, ¿no?, a tus hijos. En algunos casos les ves además tan pequeñitos y dices, ahí surgen las dudas. Más que nada porque es una vacuna reciente y esto es lo que genera pues cierto recelo. Porque realmente España es un país con un amplio calendario de vacunas que ninguna familia se plantea no poner. Desde que se nace hasta los 14 años en nuestro país se administran al menos 9 vacunas. Esto depende, pues, de cada comunidad autónoma también. Contra la polio, contra el tétanos, el sarampión, la varicela, el papiloma humano, son muchas las vacunas que están dentro del calendario vacunacional y que, por tanto, son gratuitas. Bueno, para conocer cómo está la vacunación infantil en España, vamos a hablar a continuación con la pediatra Belén Aguirre Zabalaga. Belén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy es un día importante dentro de la lucha contra el COVID con esa vacunación de los niños, que ha despertado, no obstante, como decíamos, pues algunas dudas en las familias. ¿Por qué es necesario vacunar a los niños? Y Belén, ¿los padres pueden estar tranquilos?
Yo creo que sí que pueden estar tranquilos, ¿eh? Hombre, bueno, personalmente yo creo que es una gran medida vacunar a los niños frente a la COVID, porque aunque ellos la mayoría lo pasen de una manera moderada o leve, no deja de haber casos graves y sobre todo porque, bueno, pues que también tienen derecho a que les protejamos frente a esta enfermedad, ¿no? Y si queremos frenar esta pandemia y llegar a coberturas que nos permitan hacer protección de grupo, hay que incluir siempre a los niños, por supuesto.
Belén, el COVID ha monopolizado absolutamente todo en los últimos meses, pero durante estos meses de pandemia, ¿habéis seguido adelante con el calendario común de vacunación sin problemas?
Sí, bueno, en la temporada más dura de confinamiento, en el confinamiento estricto, pues teníamos instrucciones de reducir las vacunas y en concreto las pediátricas, las primeras hasta los 15 meses de vida. Digamos que iniciar el calendario de vacunación y dejar las otras sin poner. Al cabo de unos meses, bueno, pues recuperamos todo el calendario porque se vio que esto provocó una caída de las coberturas vacunales muy, muy llamativa. Entonces, a partir ya, digamos que del verano siguiente, pues nos pusimos ya a trabajar todos los equipos pediátricos de los centros de salud para recuperar las coberturas porque cayeron las coberturas vacunales. Entonces, tuvimos que hacer un esfuerzo de trabajo para recuperarla y desde entonces estamos vacunando al 100%.
Es curioso, ¿no?, lo que pasa ahora mismo en esta situación que estamos viviendo con la pandemia, porque decía yo antes que España es un país, Belén, con un amplio calendario de vacunas que ninguna familia se plantea no poner. Es decir, somos un país pro vacunas, además de con un porcentaje de vacunación mucho más alto que otros europeos. Sin embargo, ha venido la pandemia, ha venido el COVID, ha venido una nueva vacuna y aquí surge pues algunas dudas. Pero realmente los españoles ponemos todas las vacunas a nuestros hijos, las que corresponden por edad, siempre.
Sí, la cobertura vacunal en nuestro país, las coberturas vacunales pediátricas son de envidia, envidiables por otros países europeos. Tenemos unas coberturas altísimas y eso significa que la gente confía en las vacunas y confía en el calendario que se les ofrece de manera gratuita.
Son más o menos 9 vacunas, hablábamos, entre que nace un bebé hasta que ese niño o niña llega a los 14 años. Más o menos son 9 vacunas, ¿no?
Sí, lo que es el calendario del Consejo Interterritorial cubre unos 16 gérmenes. Como hay vacunas que llevan varios gérmenes a la vez, sí, aproximadamente pueden salir así los números.
Bueno, y tenemos que decir además también, Belén, ahora que estamos hablando que se inicia hoy la campaña de vacunación infantil del COVID, que si un niño se tiene que vacunar contra el COVID y se tiene que poner cualquiera otra de las vacunas que está dentro del calendario, se pueden poner las 2 dosis a la vez en diferente brazo. No hay problema en esto.
Sí, no hay problema de coadministrar las vacunas, no hay ningún problema. Y también, de todas maneras, hay mucha flexibilidad. Tenemos una accesibilidad en atención primaria que también se puede cambiar la fecha de la otra vacuna. Si los padres están preocupados por la reactogenicidad, se puede pasar a otro día. Hay una flexibilidad y una accesibilidad que no va a suponer ningún problema eso.
En España, Belén, las vacunas son gratuitas, las que están dentro de ese calendario, pero luego hay otras que no están subvencionadas, pero que recomendáis todos los pediatras. Claro, en este caso, al final depende de que la familia se pueda permitir poner esa vacuna, porque hay algunas que no son baratas y necesitan más de una dosis, precisamente.
Sí, efectivamente. Por un lado, tenemos el calendario de lo que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es común para todo el país. Y luego el calendario que hace el Comité Asesor de Vacunas, que es nuestro referente científico de la Asociación Española de Pediatría, que incluye más vacunas que las que están en el calendario interterritorial. Entonces, ahí hay una diferencia entre comunidades autónomas. Hay algunas vacunas que deciden incluir parte de esas vacunas que no están en el calendario, digamos, financiado por el Sistema Nacional de Salud, y otras comunidades que no. Entonces, sí hay diferencias entre unos niños y otros en todo el territorio, porque las que no están financiadas las tienen que financiar los padres, como bien está diciendo, claro.
Bueno, es algo que sorprende bastante cuando debería ser igual en todas las comunidades autónomas, ¿no? Porque si es verdad que si una vacuna está incluida en el calendario de una autonomía, pues esas familias van a tener, sus hijos van a tener esa vacuna puesta. Sin embargo, en otras comunidades donde no está subvencionada pues esa vacuna, pues habrá mucha gente que no se pueda permitir el lujo de administrar, ¿no? Inocular esa vacuna a sus hijos.
Claro. Pues, sí, eso es una reivindicación de los pediatras desde siempre, que todos los niños tengan el mismo calendario, y un calendario a ser posible de máximo, ¿no? Como decimos nosotros, que estén todas las vacunas, o la mayor parte de ellas incluidas, sí.
No, desde luego es algo que tendría que ser así, pero bueno, pues al final ya sabemos aquello de que la sanidad está transferida a las comunidades autónomas y cada una de ellas es la que decide, pues sobre este asunto también. Belén Aguirre Zabalaga, pediatra, gracias por atendernos y por explicarnos un poquito más cómo es eso del calendario de vacunas infantiles en nuestro país. Gracias, Belén.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues sobre esto también nos hemos preguntado en el día de hoy. No sobre la vacuna ni de la polio, ni de la varicela o la rubeola. No, sobre la vacuna infantil del COVID. Ya sabes que se ha empezado a poner a los niños en esta jornada y os queríamos preguntar pues si vas a vacunar a tus hijos, si lo has hecho incluso ya, si lo tienes claro o como algunas familias pues presentas algún recelo, alguna serie de dudas. Bueno, nos ha mandado su nota de voz Carmen, que es madre y que no lo tiene claro, no. Lo tiene muy claro.
En casa lo tenemos muy claro. Sí, sí, le vamos a vacunar. Ya tenemos la cita y este lunes vacunarán a nuestro hijo de 10 años.
Miguel Ángel dice que no tiene intención de ponerle la vacuna a sus hijos y explica el motivo.
No tengo ninguna intención de vacunar a mis hijos de 11 y de 9 años, porque los míos pasaron el COVID el año pasado, entre finales de marzo y abril, y lo hicieron de forma leve y asintomática. ¿Para qué voy a poner en riesgo su salud introduciéndoles una vacuna que, por mucho que me digan que está suficientemente testada, crea muchas dudas todavía?
Y Dolores nos ha contado que en casa están la mitad vacunados, pero que familiares suyos no quieren saber nada.
En casa estamos la mitad de la familia, todos vacunados y algunos hasta la tercera dosis. Pero luego tengo otros tres, que es familias que no quieren saber nada de las vacunas, y ya no sé cómo decírselos, porque a mí me parece que es importante, pero bueno, están en ese plan.
Y José Luis nos cuenta que ya tiene todo listo para vacunar al más pequeño de la familia.
Pues yo justamente esta mañana he pedido ya cita para vacunar a mi hijo pequeño de 10 años. Mi exmujer está vacunada, mi hijo mayor de 15 años está vacunado, yo estoy vacunado y ahora vamos a por el pequeñajo.
Pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis enviado al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Ten siempre cerquita este teléfono porque mañana volvemos con otra pregunta. Pues así, entre aplausos, ha llegado el féretro de la actriz Verónica Forqué al Teatro Español, donde desde las 11 de la mañana se ha instalado la capilla ardiente, que se ha mantenido abierta a todos los ciudadanos, al público en general, en apenas 5 minutos a las 4 en puntos, pues, bueno, en unos minutos más, en 9 minutos aproximadamente, a las 4, eso sí, a las 4 en punto se va a cerrar este emotivo acto. Allí continúa nuestra compañera Carmen Lavalle. Carmen, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo está siendo este homenaje que quieren rendir pues a la actriz muchísimos ciudadanos?
Pues ahora mismo la situación está bastante más tranquila, pero durante toda la mañana han sido miles las personas de todas las edades que han querido dar su último adiós a Verónica Forqué aquí en el Teatro Español. Algunos de ellos con flores, dedicatorias, palabras de cariño, respeto y recuerdo.
Pues he venido a despedir a una grande, actriz.
Como señora y como actriz, para mí el número uno.
Por los buenos ratos que hemos pasado con sus películas.
Kika, la película de Almodóvar que la habré visto como 150 veces.
La verdad que estoy muy triste por esta pérdida y la circunstancia que ha sido hasta el tema.
Su sonrisa, sus ojos, su vitalidad, su empatía y bondad, además de su enorme talento, es lo que más destacaban las personas que la conocían, actores, actrices, directores, como Pedro Almodóvar, con quien saltaba la fama en el 84 con ¿Qué he hecho yo para merecer esto?
Verónica era además de una actriz extraordinariamente dotada para la comedia, yo creo que la actriz que más capacidad ha tenido para hacer reír. Entonces yo recuerdo a Verónica siempre preocupada por todos nosotros, muy, 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 muy amiga de todos, dándonos soluciones. Entonces era la última persona a la que yo me hubiera imaginado con un final como el que ha tenido.
El final de Verónica Forqué ha pesado y mucho hoy aquí en el ánimo de todos. Quedan minutos para que se cierren las puertas en el Teatro Español. Dentro todavía decenas de personas reflexionan y rinden su último homenaje a Verónica Forqué.
Es en el Teatro Español donde esta mañana a las 11 se abría esa capilla ardiente, donde me imagino pues que lo que decía ahora mismo Carmen, el director de cine manchego, Pedro Almodóvar, que ese comentario, ¿no?, el final que ha tenido, el triste final que ha tenido Verónica Forqué, pues yo creo que es el sentimiento, ¿no?, ese amargo sentimiento que tiene todo el mundo que pasa por allí.
Desde luego, es una de las cosas que han marcado esta jornada, que han marcado mucho de los comentarios que han hecho pues las personas que hasta aquí se han acercado, el misterio, ¿no?, que ha rodeado esa muerte, el sufrimiento de Verónica Forqué en sus últimos minutos, el que nadie le pudiera ayudar, incluso llegaba a decir Almodóvar, también otros de sus compañeros de reparto, y pues ese recuerdo, ¿no?, de todo lo que han sido sus brillantes papeles, más de 80 los que ha hecho aquí, incluso en este mismo Teatro Español donde se le está despidiendo, pues actuó en Doña Rosita y dirigió una obra de teatro.
Sí, porque hay que recordar que era una actriz inmensa, desde luego, pero también pues hizo muchísimo teatro y dirigió también obras. Hablabais antes, ¿no?, de esa película que he hecho yo para merecer esto, de Almodóvar, también, que retrata también, además, el Madrid de barrio, ¿no? Es una película que a mí particularmente me gusta, ¿no?, y el papel de Verónica Forqué, desde luego, es formidable, como todos los que ha hecho. Pero es que ha protagonizado tantas, Carmen, Bajarse al Moro, donde también está Soberbia. De hecho, su palmarés pues es brillante. 4 premios Goya, ¿eh?, llegó a acumular. Palmares, desde luego brillante, como decimos, el de la actriz Verónica Forqué, que está recibiendo ese último adiós en el Teatro Español de Madrid, donde dentro de unos minutos, ahora sí, en 5 minutos, se va a cerrar esa capilla ardiente. Te quedas ahora con La Tarde de COPE, hoy con Pilar Cisneros desde el Hospital Infantil de Madrid, el Hospital Niño Jesús, donde acaba de comenzar la vacunación infantil. Pilar Cisneros y Fernando de Haro en La Tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.